Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro episodio de Arcoíris. Yo soy Joe Cardona. Como dijo esa voz. En realidad yo no sé quién es la voz de... ¿Quién me introduce? ¿Quién será esa voz? De Arcoíris. Un programa dedicado a la comunidad LGBTI en Cuba, pero no nos limitamos a solamente hablar de temas LGBTI. Hablamos de todo y entre todo obviamente está... la petición, diría yo, el reclamo del pueblo cubano por su libertad. Hoy comenzamos el show con una voz nueva a nuestro programa, un caso que leí y escuché por la radio, precisamente esta Radio Martí, y me interesó mucho, que es el caso de Manuel de la Cruz, que fue detenido hace un par de semanas, disfrazado como payaso, y eso obviamente en Cuba es una ofensa, de alguna forma o de otra. Tenemos con nosotros en línea, creo que desde La Habana, a Manuel de la Cruz. Manuel, ¿cómo estás?
Bien, bien, estoy bien. Agradecido a la oportunidad de estar junto a usted.
Gracias por estar con nosotros. Y Manuel, háblanos un poquito de qué sucedió. ¿Qué te motivó disfrazarte ese día de payaso? Creo que estaba junto a Luis Manuel, ¿no?
Sí, en mi caso... yo soy artista bastante versátil en ese sentido y siempre he coqueteado con la actuación y con el personaje de payaso. Hacía muchos años que no lo hacía, pero ya tenía cierta experiencia en eso. Estaba en casa de Luis Manuel un día y Luis Manuel comenta, con varios amigos que estábamos ahí, comenta la actividad que quería llevar a cabo de repartir caramelos y libros a los niños de San Isidro. Y yo dije, wow, esto necesita un payaso automáticamente. Entonces fue así como lo coordinamos, sin otro fin que no fuera el de repartir caramelos a los niños de San Isidro.
Y háblanos un poco del desenlace, ¿qué sucedió? Es decir, ustedes, las intenciones de ustedes eran repartir caramelos a los niños de San Isidro y de pronto llegó seguridad de Estado. ¿Cómo fue eso?
Bueno, ellos estuvieron realizando una campaña días antes. La seguridad del Estado estuvo realizando una campaña de difamación días antes, porque parece que ya tenían conocimiento de que se iba a dar o de que nosotros íbamos a hacer algún tipo de actividad relacionada al 4 de abril. Porque ellos sabían que Luis Manuel había terminado una serie de obras que estaba haciendo, que eran sobre los caramelos, sobre las confituras y tal, pinturas que él tenía. Y en esos días nosotros íbamos a hacer la inauguración. Ellos desacreditaron ese evento días antes. De hecho, el día antes, el domingo 4 de abril, ellos montan un espectáculo en el parque de San Isidro, allá cerca de casa de Luis Manuel. Pero el lunes nosotros nos reunimos con esa misión. Cuando yo llego a San Isidro, cuando llego a la calle Damas, en cada esquina habían varios oficiales de la seguridad del Estado vestidos de civil, como custodiando el lugar. Nosotros nos percatamos de eso automáticamente, pero bueno, seguimos en nuestra labor. Yo empecé a maquillarme, empecé a vestirme, en fin, y Luis Manuel me dice, los oficiales de la seguridad no dejan que los niños entren a la casa a buscar los caramelos. Y entonces ahí es donde nos damos cuenta que nosotros tendremos que salir a la calle a cumplir nuestra misión. Y nada, no pudimos avanzar ni siquiera a 3 metros, repartimos 2 o 3 jabas con los caramelos y los libros, y llegando a la esquina, están los videos ahí en varios sitios, llegando a la esquina, los oficiales de la seguridad remetieron contra nosotros, a mí me esposaron, me trataron violentamente. Yo siempre cuento en todas las entrevistas que he hecho acerca de este tema que a quien detuvieron ese día fue el payaso de Espampajo, no a mí. Por lo tanto, yo, eso fue sobre las 11:30 de la mañana, hasta las 8 que yo salí de la estación de policía, luego de varias horas de ser interrogado y detenido y tal, yo estuve bajo el personaje de Desparpajo. Pero fue un proceso largo, del cual salí además con una multa de 3,000 pesos cubanos, supuestamente por propagación de epidemia, cuando están los videos y las evidencias de que nosotros estábamos cumpliendo todas las normas de seguridad, incluida la mascarilla y el distanciamiento social.
Es interesante porque yo sí he comentado varias veces que a mí me parece, igual que cuando Luis Manuel se ha disfrazado también de rumbera, etcétera, etcétera, que eso los troca un poco a la seguridad de Estado. Parece que ellos tienen problemas con eso, de que alguien se vista de una forma o se disfrace de una forma. Eso como los saca un poquito de su forma de pensar. ¿Qué te dijeron, Manuel, cuando te detuvieron? Es decir, tú estás disfrazado como un payaso para regalarle caramelos a niños. A ver, ¿qué tiene de ilegal eso en Cuba?
A ver, el Estado cubano es cheo, en toda la extensión de
me encanta de eso, palabra. El Estado siempre, cubano es cheo.
Siempre, sí, siempre han sido contrarios a la festividad, siempre han sido contrarios al buen arte, siempre han sido contrarios al buen gusto. Entonces, realmente esta vez se trocaron demasiado, no sabían cómo lidiar con la figura de un payaso. Hay un oficial que cuando me esposa, estando yo en la estación de Cuba y Chacón, allá en La Habana Vieja, yo le digo, ¿en serio vas a esposar un payaso? Y él me dice, sí, por payaso. En fin, ha habido muestras de ese mal gusto de la seguridad que no está preparada para trabajar con artistas, no está preparada porque desde el mismo hecho en que tú detienes artistas que solo están llevando una labor humanitaria o que están embelleciendo la sociedad con su arte, nos damos cuenta que tu visión está torcida como jefe de Estado, como mecanismo, como Estado en general. Entonces, nada, yo fui sometido a un proceso de interrogatorio que lo burlé en todo el sentido, porque ellos estuvieron hablando con Desparpajo, no con Manuel, que siempre estuvo inquieto, que respondía con preguntas, con respuestas absurdas. De hecho, cuando yo llegué a la estación de Aguilera, yo llevaba varios bultos, como atuendos míos de payaso, ¿no? Y entonces ellos no percataron que yo tenía ahí el teléfono, ellos no me lo quitaron, y yo logro, estando en una sala ahí, yo logro sacar el teléfono y hacer una transmisión en vivo diciéndole a la gente que estaba ahí en la estación de Aguilera que me tenían detenido y que yo como payaso al fin había logrado burlar la seguridad. Entonces, luego vinieron dos oficiales a hacerme el primer interrogatorio y a uno de ellos le dije, yo estoy muy molesto porque a mí se me ha tratado muy mal. Desde el principio lo que hicieron fue arrestarme y quiero hablar con alguno de ustedes que tenga un familiar niño en su familia. Y entonces uno de los oficiales se me queda mirando como que serio, como que molesto, y el otro un poco más joven me dice, sí, yo tengo uno. Y le digo, bueno, contigo sí voy a hablar, con él no, porque él tiene cara de malo. En fin, yo tuve que burlar todo eso, yo tuve que chotearlo, porque realmente es un absurdo desde la base que sea encarcelado un payaso por estar repartiendo caramelos y que tenga que visitar un calabozo, inclusive compartiendo con otros criminales y otros delincuentes.
Sí, es bastante increíble, ¿no? Pero esa es la Cuba de 2021 y la que ha sido por mucho tiempo, ¿eh? Los oprobios, insultos, me imagino que hayan compartido alguna de esas palabritas lindas contigo en ese momento o no. Te trataron con respeto.
¿Cómo no? Ellos siempre tienen elogios para ofrecernos, siempre explotan. Sí, siempre explotan. Me dijeron desde mal artista, desde falso payaso, hasta todo tipo de cosas que no podemos ni siquiera decir.
Hemos experimentado eso con muchos invitados al programa, las palabras lindas que tienen siempre, especialmente si piensan que uno es de la comunidad LGBTI, ellos siempre tienen unas palabras muy apropiadas, porque son la homofobia como que abunda, ¿no?
Institucionalizada,
aunque por supuesto el CNCX niega todo esto. Cuba es un país muy avanzado en estos temas, dicen ellos. Estaba leyendo la entrevista tuya en TremendaNota.com, Michael González Vivero, amigo de este programa e invitado regular de este programa, y estaba leyendo esta entrevista que hiciste con él, fascinante. Tú vienes de la iglesia pentecostal, originalmente, sí. Manuel. ¿Y cómo es ese proceso con la iglesia pentecostal? Obviamente tuviste problemas con la iglesia porque la iglesia tampoco parece ser muy tolerante, no aceptan otras formas de vivir, ¿no? ¿Cómo fue ese desenlace con la iglesia?
Wow, imagínense que yo nací en una familia que practicaba la religión cristiana, por lo tanto es lo que siempre yo vi. Llegaba a mi mayoría de edad, yo ya consciente de mi orientación sexual y de todas las disyuntivas a las que me enfrentaba, yo di ciertos pasos en pos de llevar mi propio camino, ¿no? En un momento determinado, que yo había sido líder religioso, por lo tanto había una responsabilidad mayor, una visualidad mayor con mi persona, yo me senté a hablar con mi madre y con mi padre y con los amigos cercanos, ¿no? Y les comuniqué mi decisión en cuanto a mi orientación sexual y cuál iba a ser mi estilo de vida a partir de ese momento. Entonces, esa información circuló de alguna forma y en una reunión oficial de la iglesia donde yo estaba.
¿Qué edad tú tenías en ese momento, Manuel?
Más o menos. En ese momento yo tendría 19, 20 años por ahí.
Wow. Es una edad sumamente difícil y nunca hay edad fácil, ¿no? Para eso del famoso salir del closet, especialmente con tus familiares, ¿no? Me imagino que debe haber sido un proceso difícil con tu propia familia, pero entonces esto se riega a la iglesia.
Sí, algunos miembros, algunos líderes de la iglesia tienen conocimiento de eso y en una reunión a nivel masivo transmiten la información, una información que yo había compartido solo con mi familia, ellos la transmiten de manera general en la misma reunión donde dejan claro que queda prohibida mi asistencia a la iglesia, y no solo eso, sino que después empezó toda una campaña de acoso contra muchos de los amigos que me quedaban ahí, ¿no? Donde yo no podía andar con ellos, no podía visitar su casa, donde se les amenazó con retirarle la membresía, incluso a muchos se les retiró la membresía de la iglesia por simplemente seguir siendo amigos míos.
A ver, me imagino que tú sigues siendo creyente y cristiano, que una cosa no tiene que ver con la otra. Tú puedes ser gay, puedes ser cristiano, obviamente. ¿Manuel ha cambiado de alguna forma o de otra o sigue siendo la misma persona, con la diferencia que ahora ellos o en aquel momento se enteraron que eras homosexual y de pronto ya no tenías cabida dentro de la iglesia? Pero me imagino que seguía siendo la misma persona, ¿no?
Por supuesto, yo mantengo ciertos principios de la fe cristiana porque en ella crecí y les tengo como ese amor en la memoria, ¿no? De tantas cosas bonitas que también viví, cosas que aprendí. En estos momentos, luego de unos años, empecé a practicar otras religiones, la religión yoruba, además, siempre con principios cristianos, principios de fe y principios de ética. Pero sí, es un proceso difícil. Yo sé porque en otras ocasiones tuve la oportunidad de volver a visitar otras iglesias y sé que fue un suceso que yo visitara nuevamente alguna iglesia y que se volvían a llevar las mismas campañas de negarme la entrada. Es decir, que la iglesia pentecostal cubana a mí me cerró las puertas.
Simplemente por ser gay. El proceso en estos momentos, Cuba 2021... Manuel, ¿cómo tú lo ves para un joven o una joven que sea de la comunidad LGBTI, que sea lesbiana o gay? ¿La situación ha mejorado de ciertos aspectos o sigue difícil ser un miembro de la comunidad gay en Cuba 2021?
Mira, en Cuba, si ya es difícil ser ciudadano cubano...
Sí, ya es una entrada difícil, ¿no?
Sí, ya de entrada. Pertenecer a una minoría o pertenecer a un grupo étnico o alguna clasificación social se hace mucho más complicado. Sabemos que nosotros no tenemos un Estado que vele en realidad por derecho alguno del pueblo a nada. El CNESEX es una burbuja fantasma que está puesta ahí para anunciarle al mundo que en Cuba se velan los derechos de la comunidad, ¿no? Pero en realidad los avances son escasísimos, si es que los hay en alguna medida. Tengo mucha amistad con un youtuber, no sé si conoces, Raciel González.
Sí.
Recientemente él fue multado por un espacio público darle un beso a su pareja. Entonces,
qué horror.
Como ese caso,
qué horror.
Hay muchísimos, una multa de 3,000 pesos cubanos. Entonces,
¿y por qué fue la multa? Por una expresión de amor. Una expresión de amor es $3,000.
Por una expresión de amor.
Ya.
cosas que se consideran como actos impúdicos todavía. En fin, todo un entramado para, como estábamos diciendo, que siga institucionalizada la homofobia, que siga institucionalizado su poder y lo que ellos creen. Pero realmente no creo que haya mejorado mucho la situación de la comunidad en Cuba, ni en Cuba en general, es decir, de ninguna comunidad, y tampoco de la comunidad LGTB.
El Movimiento San Isidro, ¿cómo es que tú llegas a Luis Manuel? Ustedes eran amigos. ¿Qué te embulla ese día a participar sabiendo, porque tú debes haber sabido que había ciertos riesgos viviendo en la Cuba que tú vives, de disfrazarte de desparpajo y salir a la calle a regalar caramelo?
¿Cómo no? Yo, dado los sucesos del 27 de noviembre, a mí se me despierta. Yo siempre he sido artista, como te explicaba, ¿no? También soy poeta, músico, etcétera. A mí se me despierta la pasión por investigar quiénes son esos muchachos, quién es el 27, quién es el movimiento 27 de noviembre, quién es San Isidro. Y al ver al momento la justicia a sus pedidos, al ver la forma en que se conducen y la forma en que son tratados, yo enseguida ideo en mi cabeza la forma de ponerme en contacto con ellos. Es decir, yo veo la propuesta de San Isidro, veo quiénes son los integrantes de San Isidro, y yo al momento siento que pertenecía ahí, que yo era uno más de ellos. Enseguida intenté escribirle a todos, hasta que finalmente yo pude concertar con Luis Manuel, y ahí empezamos.
¿Tú no conocías a Luis Manuel antes?
No, yo lo conocía por las redes, lo que conoce el cubano de Luis Manuel.
Y entonces ese día te motiva, los sucesos de ese día motivan, ¿eh?
Por supuesto, por supuesto. Yo ya, una vez que entré en contacto con él, yo le dije que yo estaba dispuesto a trabajar desde el arte, ya fuera crítica social, ya fuera una crítica política, que yo quería hacer un arte libre y que veía que ellos como movimiento era eso lo que defendían. Y entonces ya en ese compromiso con la verdad, ese compromiso que tengo no solo desde el payaso despampajo, también desde mi poesía o de cualquier cosa que me pueda decir, en ese compromiso con la verdad me balanceé a la idea sabiendo las consecuencias que había. Es decir, nada de eso fue sorpresivo para mí. Y sí, te explico, motiva. Es decir, tenemos evidencia histórica de que en Cuba, mientras más represión ha habido, más expresión artística libre también ha existido. Entonces, al final, es un efecto colateral que tiene ese suceso.
Y debo decir que la propia comunidad artística, como la comunidad LGBTI, también ha sido vanguardia en respuesta a la represión del gobierno cubano. Es decir, siempre ha sido...
Exactamente. Ahora también, de paso, déjame comentarte, que no se lo he comentado a nadie, ahora también me acaba de llegar la información de que la seguridad del Estado está divulgando que yo soy pareja de Luis Manuel Otero Alcántara. Entonces, no sé cuál es su propuesta, si es denigrar...
Por supuesto, chicos.
Por achacarme que somos pareja o qué. Pero bueno, es una artimaña más que demuestra que realmente habíamos podido institucionalizar.
Bueno, y además no creo que debe ser, bueno, por razones personales, ustedes lo harán en sus vidas personales, responderán a eso, pero a manera pública yo ni respondería a eso, porque...
Claro que no.
¿A quién le interesa? Mira, yo soy straight, soy aliado a la comunidad LGBTI, y lo digo simplemente porque no me gusta pasar... o pensar que la gente, que yo tengo empatía y simpatizo con la comunidad LGBTI porque tengo familia gay como todo el mundo lo tiene y abogo por los derechos en Cuba. Pero muchas veces cuando a mí me pregunta la gente, chico, pero tú eres straight, gay, ¿qué? Yo digo, bueno, no tengo que responder eso. Y no se debe responder porque eso es un asunto personal de cada ser humano. Además, ese proceso es precisamente lo que tú dices, es tratar de denigrar de alguna manera el movimiento, a Luis Manuel. Por eso cuando Luis Manuel se ha vestido de mujer, a mí me parece fabuloso. Me parece fabuloso, porque yo no me imagino el anormalito en seguridad de Estado que atiende, entre comillas, el caso de Luis Manuel. ¿Qué piensa en ese momento? Bueno, este tipo, pero ¿qué le pasa? Es mujer, es hombre, este tipo es pájaro. Tú sabes, todas las palabritas que conocemos y los términos despectivos que conocemos, pero le da un shock, ¿no? Como que, bueno, ¿y ahora qué hacemos con el tipo este? ¿Ahora qué hacemos con el tipo este? Yo creo que muestras mucho valor, Manuel, haciendo y lo que hiciste y lo que continúas a hacer, porque me imagino que también despertó en ti cierto activismo. Yo he hablado con muchos activistas a través de los años que me dicen, mira, yo no me desperté un día y decidí, oye, voy a ser activista o voy a protestar, pero de pronto hay un incidente que sucede y que como que motiva un poco, ¿no? Porque molesta. Lo que hacen y el abuso. Me imagino que ese será el caso tuyo, de lo que he leído y lo que estoy hablando contigo. Me imagino que no es igual, aunque me parece genial también atribuirle el incidente ese a desparpajo, ¿no? Tú en todo momento estuviste en personaje, pero me imagino que Manuel no es el mismo Manuel, ¿eh?
Para nada. Yo me he dedicado también, como te explicaba, a hacer poesía, ¿no? Y en este mismo momento mi poesía es urgente, comprometida con esa crítica social. En un poema que será publicado próximamente, yo lo digo, que yo estaba calmado, yo estaba tranquilo, yo quería hacer mi arte, yo no quería ser un opositor político. Pero tú fuiste quien llevaste a cabo todo ese proceso y creaste en mí un opositor. Es decir, eres tú quien al venir con violencia, quien al poner toda tu máquina represora a mi disposición, tú creas en mí esa respuesta. Por lo tanto, ahora sí, tendremos a Espampajo, tendremos a Manuel de la Cruz como poeta, como activista, como defensor de los derechos del pueblo. En fin, ellos han creado eso y creo que eso no tiene vuelta atrás.
¿Tú crees que en general, en términos general, más jóvenes están perdiendo ese miedo a responder a las autoridades? ¿O todavía hay mucho
miedo? Yo creo que a medida que la juventud vaya viendo cómo jóvenes como yo, no solo como yo, como el Movimiento San Isidro, como muchos más, levantan su voz en defensa de ellos mismos, creo que se van sintiendo identificados. Te hablo en el caso de mis estudiantes, sabes que yo era profesor de un preuniversitario, sí. La Seguridad del Estado también llevó a cabo toda esa expulsión. Cuando yo pongo en mis redes sociales, yo pongo en un estado de WhatsApp que ya la Seguridad del Estado había orientado a expulsarme, yo recibo numerosísimos mensajes de apoyo a mis estudiantes, como dándose cuenta de toda la artimaña y de cómo uno, por pensar diferente políticamente o en contra, ellos son capaces de quitarte hasta tu puesto de trabajo, ¿no? Yo hice una publicación en Facebook poniendo algunas de esas opiniones anónimamente, claro, y expuse al mundo para que vea que estudiantes de entre 15 y 18 no están ajenos a la realidad que se vive Cuba. Entonces creo que estamos en un momento de importante despertar. Las redes sociales están jugando un papel importantísimo en esta revolución que estamos viviendo. De hecho, por eso ellos promueven este decreto que están planteando ahora, que va sobre eso, sobre el manejo de la información y de las tecnologías, porque creo que cada uno puede tener la posibilidad de oír la voz, no solo desde los medios oficialistas, que por supuesto mienten y muestran solo la parte que ellos quieren, sino la voz de cada cubano que dice la verdad, que dice lo que vive y que defiende sus propios derechos. Y creo que esta revolución no tiene marcha atrás.
¿Tú crees que la clave de esa parte del éxito de esa revolución, de ese movimiento contestatario, tiene que ver con las redes sociales y tiene que ver con la tecnología?
Creo que sí, creo que hay un gran porciento de éxito gracias a eso. Por ejemplo, antes teníamos también los mismos mecanismos represores, incluso podemos decir que había más, porque estamos hablando de los campos de concentración para homosexuales y demás, ¿no? Y no existía esa visualidad, es decir, un opositor era capturado, detenido por la Seguridad del Estado.
Y nadie se enteraba.
Y nadie se enteraba. Pero ahora tú vienes a detenerme y en el acto yo estoy haciendo una transmisión en vivo en Facebook. La gente está viendo automáticamente que yo estoy siendo detenido. Está viendo la forma en que yo soy detenido, como soy violentado. Por lo tanto, creo que sí, que tenemos que agradecerle a redes sociales y que tenemos que explotar muchísimo eso. De hecho, es lo primero que hace un oficial cuando viene a detenerte. La indicación que tiene el oficial de la PNR, la Seguridad del Estado, el que sea, es retirarte el teléfono, porque sabe que es tu protección, porque sabe que es tu manera de proclamar al mundo lo que está pasando contigo, la versión real de lo que está pasando contigo. El gato está acusado de desacato por redes sociales, eso es inaudito, porque tenía una rana y le puso como nombre Miguel. con el nombre del presidente. A mí me estaban amenazando que si yo seguía publicando en redes sociales me iban a acusar de desacato. En fin, ellos saben el peligro que representa las redes sociales y realmente tenemos que agradecerle a las redes que ahora mismo esta revolución también esté así de marchante.
A mí me parece fabuloso, me parece una manera donde nos podemos comunicar ya con el pueblo de Cuba y el pueblo de Cuba, más importante, el pueblo de Cuba puede comunicarse al mundo. En años pasados, Manuel, quién sabe lo que pudieran haber hecho contigo sin nadie enterarse, sin darle cierta contabilidad a tu familia de dónde tú estás. Ahora mismo, como tú mencionas, el gato, sospechamos que estaba en Villa Marista, pero en realidad no hay certeza, no había certeza de eso, no hay nada, no se sabe.
Así
que teniendo los avances tecnológicos que tenemos y todavía desaparecen personas en Cuba, lo que tal vez no desaparecen permanentemente como antes, pero sí todavía a ti mismo te recogieron, ¿no? Y no hubo aviso, no hubo nada, te recogieron, punto. Y te detuvieron por razones, bueno, tú las mencionaste, por repartir caramelos a niños. Obvia, y de estar disfrazado de un personaje, de un payaso, ¿no? Eso aparentemente en Cuba es un delito. Mi amigo, gracias por estar con nosotros. Es un placer conocerte. Espero que no sea la última vez. Espero tenerte en el aire otra vez y conversar para darnos tu punto de vista de cómo están transcurriendo las cosas dentro de Cuba.
Agradecido a ustedes por la invitación.
Gracias. Ahí tienen a Manuel de la Cruz, el payaso de esparpajo. Amigos, no se nos vayan, que regresamos con más de Arcoíris.
En solo instantes regresamos con más de Arcoíris con Joe Cardona. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
Gracias por mantener la sintonía, amigos. Estoy todas las semanas aquí en su programa Arcoíris. Buena entrevista con el payaso de esparpajo. Esa primera media hora. Muy interesante y interesante el desenlace del arresto de ese día. De Manuel de la Cruz, vestido o disfrazado como el payaso de esparpajo. Obviamente eso se ha convertido, o siempre ha sido, yo creo, un delito en Cuba, ¿no? Divertirse, repartir caramelos a niños, sin pedir permiso. Para hablar un poquito de todos los acontecimientos en Cuba, tenemos uno de nuestros invitados favoritos. Ya hace un tiempo que no hablamos con él, desde los Países Bajos. Tenemos con nosotros a Víctor Dueña, activista de derechos humanos. Víctor, ¿cómo tú estás?
Hola, Joe, un placer de nuevo estar contigo acá en tu programa, que ya pensé ya que me tenías vetado, me habías votado, no sé algo.
Nada, te extrañamos, Víctor.
O yo pensé que ahora que puedes comer carne re, entonces no querías compartir conmigo. Entonces, no sé, Víctor, había algo raro.
Víctor. Ya podemos todos comer carne de res, ya te sientes mejor.
72 años después, bueno, yo creo que, bueno, faltaría ahora el pescado, ¿eh?
Qué cosa, ¿eh? Qué
faltaría
cosa.
Ahora el pescado.
Cuando no, hay, nada, bueno, yo, no hay vacas, pero vacas de res, pero puedes comer
un placer,
res.
Un placer volver a estar acá contigo, un saludo a la audiencia, un saludo a ese equipo maravilloso de radio y televisión, Martí también.
No tan maravilloso, no tan maravilloso. Mikey Vázquez,
sí, porque falto yo, porque falto yo.
Falta
porque
tú.
No me quieren, mira, para que lo escuchen en Cuba, no me quieren dar trabajo en Martí Noticias.
Pero,
¿cómo? No me quieren dar trabajo en Martí Noticias.
¿Cómo? Cuando tú quieras, me avisas. De paso, ya que mencionas el equipo, Mikey Vázquez en los controles y mi productora Berta Rabal, que no los mencioné al comienzo del show. Y tampoco los voy a mencionar al fin, para que lo sepan. Ya, no los voy a mencionar. Víctor ya los mencionó y le dio elogio y les dijo que eran muy buenos y ya, bastante ya tienen. Víctor, desde la última vez que hablamos, la situación en Cuba sigue como que saliéndose de las manos al gobierno, ¿no? Me parece.
Yo creo que lo que hemos visto en los últimos días, las últimas semanas en Cuba, yo creo que es una tragicomedia. Tragicomedia me refiero, ahora yo estaba recordando y estaba conversando con algunas amistades mías hoy, casualmente veo en Twitter un tweet precisamente de, ¿cómo se llama este medio? Que es de la juventud cubana, que es de la Unión de Jóvenes Comunistas, que se llama, creo que es algo, una revista de esta cubana que se llama Juventud o algo de eso, donde posteaban una foto de Díaz-Canel, es decir, un tipo meme de Díaz-Canel, donde hablaba de que Díaz-Canel había sido rockero, que había sido friki, que usaba camisetas, jeans, etcétera, que le gusta cantar, pero que es muy malo entonando. Es decir, y para colmo hoy, Cuba Debate, hace apenas unas horas, sacó un post de estilo meme, donde sale una vaca y sale unos cerdos y sale unas aves, donde se ríen de la vaca y la vaca como que se vira para el lado y le dice, ¿ustedes de qué se ríen?
No, pero es un chico chévere. Es que resulta que Díaz-Canel es un chico chévere.
Sí, es decir, yo lo que estoy viendo es una pantomima total, pero más que nada, yo, y es lo más triste, quizás eso lo veamos como un meme y nos riamos, y ay, sí, mira la dictadura, pero es que eso es la risa del poder hacia sus ciudadanos. Es decir, un grupo, un puñado de personas que están en el poder se están riendo de todo un pueblo.
Fíjate que, inclusive, hasta el momento que tú y otros miembros de tu generación se fueron de Cuba, todavía se usaba el término opositor. Yo te digo honestamente, y hablo con Cuba todas las semanas, ya el término opositor como que ya es anticuado, ¿no? Ya estamos hablando de un pueblo entero casi, porque es una, en realidad, la sociedad completa cubana que está parada en pie en contra de los abusos, ¿no? Porque lo vemos todos los días, lo vemos un PACU en huelga de hambre, la gente del Movimiento San Isidro en La Habana, un PACU en Santiago, las Damas de Blanco continúan, hay problemas por todo el país. Es decir, ¿ya cómo controlan, cómo tapan todos los agujeritos eso?
Sí, mira, yo creo que es muy curioso estos últimos. Recuerda que también ahora se aprobó se aprobó una resolución por parte también de las autoridades de La Habana respecto al uso de la internet, y todavía no he tenido la posibilidad de leer el documento, pero tal parece, según las opiniones de algunos, viene siendo un copy pega del decreto ley 370.
Es lo que es, básicamente.
Entonces, también vemos ahora que hay mucha expectativa, sobre todo por la comunidad internacional, en algunos titulares de prensa muy maliciosos, muy mal escritos, que dice la Cuba post-Castro. Esos titulares yo recuerdo haberlos leído también cuando la muerte de Fidel Castro.
Sí.
Es decir, lo que estamos viendo hoy es una expectativa, un sueño por parte de la comunidad internacional con el próximo congreso del partido a realizarse en los próximos días.
Bueno, debo de aclarar que nosotros estamos grabando el show un jueves por la tarde. Uh-huh. Nosotros nos transmiten este fin de semana ahora cuando nos están transmitiendo, precisamente están dando el octavo congreso del Partido Comunista Cubano, donde se especula que tal vez el lunes Raúl Castro hable y renuncie su posición como director del Partido Comunista y ya pase a un retiro como un viejito abuelito sentado tranquilo en su casa. De eso
sí,
es lo que nos estamos refiriendo.
Incluso hay algunas personas, algunos ideólogos, tú sabes que nosotros los cubanos somos muy, nos gusta mucho el debate, nos gusta mucho esto, nos gusta mucho sacar conclusiones, ir a la filosofía, etcétera. Hay algunos que han dicho que, por ejemplo, que lo que se está viviendo en Cuba es algo parecido a la transición española, es algo parecido a la transición chilena, de que es el poder quien deja el poder, precisamente, y convoca, por ejemplo, en el caso de España, que deja al monarca, y ahí el monarca comienza un proceso de transición. Algunos hacen alusión a Chile con el dictador Pinochet, que deja el poder precisamente, convoca elecciones, etcétera, etcétera. Pero no estamos hablando del escenario cubano. Lo que está sucediendo en Cuba actualmente, a ver, vamos a partir de algo yo y es una realidad, y es que hoy no hay una figura fuerte del poder en el cual las personas puedan sentir cierto tipo de agrado, cierto tipo de compasión o cierto tipo de respeto. Recordemos que por muchos años el poder estaba concentrado en la figura de Fidel Castro, en el cual si la mayoría de la población de alguna forma tenía un cierto tipo de respeto hacia él, hacia el sistema, etcétera, etcétera, eso no se logró con Raúl Castro. Entonces,
¿tú suscribes a esa teoría? ¿Tú suscribes a la teoría de que para tener una dictadura tiene que haber un caudillo, tiene que haber una figura, tiene que haber un tipo o una mujer que implemente eso, ¿no? Que represente eso. Y al no tenerlo, ¿se debilita la dictadura?
No así en ese punto, sino que casi siempre relacionamos una dictadura a un caudillo. Por ejemplo, cuando uno habla de fascismo, lo primero que le viene a la cabeza es Adolf Hitler. Mm. Cuando hablamos de comunismo, lo primero que te viene a la cabeza es Stalin. Entonces, no es que esté relacionado, porque vimos que, por ejemplo, antes de Stalin, después de Stalin, todavía existía dictadura comunista.
Por supuesto.
Entonces, de alguna forma, la mentalidad o la visión, sobre todo en el escenario internacional, sí está vinculado, por eso te decía de los titulares, está vinculado a la figura de un caudillo. Pero ojo, yo creo, mi opinión muy personal, es que Cuba se está avanzando a una mutación, no a ni siquiera a un proceso de reformas. Un proceso de reforma que, de hecho, ya lo inició hace mucho tiempo. Yo creo que lo que va a suceder en Cuba es un estilo mutación, estilo Rusia. Hoy estamos viendo que en Rusia no es un Estado de Derecho. En Rusia existe una autoridad totalitaria y que hizo un tipo de transición, es decir, sí, dejó atrás el comunismo, pero hoy estamos viendo que ya Cuba no sabemos ni qué es. En sentido del sistema, a pesar de que la constitución fraudulenta refrenda ciertos tipos de cuestiones y que el socialismo para acá y que el socialismo para acá, pero estamos viendo, por ejemplo, la vida de los dirigentes cubanos que nada tienen que ver con la idea esta socialista, etcétera, etcétera, o lo que ellos llevaban mucho tiempo predicando. Yo creo que hoy hay un momento crucial en la historia de la nación, un momento importantísimo en la historia de la nación y un momento que nunca antes se ha vivido. Un momento donde hay un sentir de rechazo totalmente a todo lo que huela a Partido Comunista, todo lo que huela a régimen. Hay también un debilitamiento total de la autoridad, es decir, ya la autoridad se ha perdido, es decir, ya se ha perdido el respeto hacia la autoridad. Hay un debilitamiento en la economía, producto sobre todo a la ineficiencia de ese régimen, producto también a la parálisis de ese sistema por durante décadas, la falta de productividad. También hay que hablar también del tema de que hoy el Estado cubano no paga sus deudas, tiene un déficit fiscal tremendo, tiene una deuda tremenda, una deuda externa tremenda. Es decir, son muchos factores unidos también a la pandemia del COVID, unido también a la presión popular. Joe, estamos hablando de generaciones diferentes. Estamos hablando de una generación que para nada tiene que agradecer absolutamente nada al sistema. No es como quizás la generación de mis padres.
Es que ya el gobierno se parece más, se refleja más a un cartel de delincuentes.
Exactamente.
¿No?
Exactamente, entonces ha habido un debilitamiento total del régimen. Entonces, régimen, también hay otra cosa, hay un nuevo inquilino en la Casa Blanca. En Cuba ha apostado por sus relaciones con la Unión Europea. Entonces, hace falta hacer ciertas jugadas que son jugadas parecidas a las que hizo el régimen cuando sucedió lo de el acercamiento con Barack Obama. Recordemos que una de las jugadas fue precisamente poner a Raúl en el cargo precisamente, y la salida de Fidel Castro. Recordemos que Fidel Castro salió hace mucho tiempo, precisamente, no sé, estoy insinuando cosas, cuando Fidel Castro sale de la vida política del país, precisamente sale cuando algunos anunciaban de que había un cierto tipo de quizás de intención de congraciarse con los Estados Unidos, para iniciar un proceso quizás de congraciarse con los Estados Unidos, hasta que se logró ese acercamiento con los últimos años de la administración Obama. Entonces hoy lo que estamos viendo es algo parecido. Mira, el régimen va a hacer todo lo posible para mutar si esa mutación le conserva el poder. Eso es lo más importante que está buscando
obviamente
hoy el sistema.
No estás esperando muchos cambios llamativos en este octavo congreso del Partido Comunista, ¿no?
No. A ver, yo sí espero cambios. Es decir, yo sí espero anuncios. En estos últimos días ellos nos han dado sorpresas, sinceramente. Pero anuncios que quizás uno dice, ah, mira, ahora podemos comer carne re. Pero mi pregunta es yo, bueno, ¿y qué va a hacer el régimen con todas esas personas que están en prisión por hurto y sacrificio ganado mayor? Es decir, ahora después de 62 años tú le vas a decir a esas personas, mira, ya lo que tú hiciste ya no era un delito porque ahora sí se puede comer carne re, o aquellas personas que comían carne re que están en prisión. Entonces, yo creo más que ellos sí van a tomar ciertas medidas quizás que para algunos ingenuos van a ser de carácter positivo, y yo así... Es cierto, es decir, por supuesto que es positivo que hoy los cubanos puedan comer carne de res. La cuestión es que nunca se le debió haber prohibido que comiera carne de res.
Sí.
Es decir, no están haciendo absolutamente nada novedoso. Entonces,
quiero hacer un anuncio aquí en Arcoiris, al pueblo de Cuba. El oxígeno está por la libre. Por la libre, todos pueden respirar. Eso es un comunicado que nos ha pasado aquí al programa, en la cabina, el gobierno cubano. Última hora, última nota del gobierno cubano. El oxígeno está por la libre, así que consuman todo el oxígeno que quieran.
Es que es de loco, es decir, yo cuando veo eso, yo, mira, más que nada a mí me duele y me da, como dicen los venezolanos, la rechera, de verdad.
Claro, nos reímos además porque es tan patético.
Se nos están riendo en la cara, Joe. Sí. Y yo decía en Twitter, señores, cuando vemos esto y cuando de alguna forma estamos viendo lo que está sucediendo en Cuba, mi pregunta es, ¿somos parte de la solución o somos parte del problema todos? Cuando estas cosas suceden, cuando como nación hemos permitido que aquellos que están en el poder se rían de todo un pueblo, señal que nosotros somos parte del problema. Y sé que esto suena duro, sé que muchos quizás de los que nos puedan escuchar diga, ay, pero ¿de qué vas? El tema es que cuando vemos como se nos ríen en nuestra cara, cuando vemos que ellos están moviendo su ficha sin la participación, sin la consulta popular, sin el necesario respaldo del pueblo cubano, que es el que ha sufrido por más de estos 60 años, señores, yo creo que viene siendo, y este es el llamado a todo el mundo, viene siendo el momento de decirle, mira, basta ya, es hora de que el cubano sea dueño de su futuro. Es hora de que el cubano pueda comer carne de res, pueda comer langosta,
pueda
comer pescado, pueda ser ciudadano de un país.
Pueda disfrazarse de payaso,
correcto,
como Manuel de la Cruz, que fue arrestado junto a Luis Manuel Lotero Alcántara la semana pasada por disfrazarse de payaso y repartir caramelos.
Yo realmente no espero nada, Joe. Sí sé que van a hacerse anuncios quizás, interesantes, diría, utilizaría la palabra, pero son anuncios que de alguna forma son derechos que le van a dar ahí a los cubanos. Mira, toma, y ahora tú tienes el derecho a comer carne de res. Señores, es que eso es una cosa que nunca se nos debió haber quitado.
Por
ese
supuesto.
Es el punto, nunca se nos debió haber quitado. Como ciudadano, yo lo único que quiero es ser ciudadano de mi país, poder elegir a mi gobernante, poder vivir en una Cuba próspera, donde hacer reír a las personas como ese payaso no sea un delito. Donde expresar mi arte no sea un delito, no soy artista, en el caso del movimiento San Isidro, donde pensar no sea un delito. Yo creo que no es tan difícil, Joe.
No creo que
es tan difícil. Aquí el único que sobra en esto es el régimen cubano. Somos los únicos que sobra.
Se aproxima el verano en el occidente, sabes los calores que existen en Cuba, Los ánimos están caldeados por toda la isla. Va a ser un verano interesante. Pienso yo. Yo creo que con todos los problemas que tiene el país y sus gobernantes, por supuesto, y su inhabilidad de bregar con temas como el COVID, por ejemplo, que es un tema difícil en todas partes del mundo, pero en Cuba ya la cosa se está agravando a un punto muy serio, cosa que todos especulábamos que iba a suceder en algún momento u otro. Lamentablemente ya está sucediendo. Un gobierno que dice abiertamente, bueno, hemos perdido control de esto. Fíjense ustedes la confianza que puede tener uno en su gobierno, ¿no? Bueno, se nos ha ido la mano. Eso es lo que dice el gobierno. A mí me parece que va a ser un verano muy difícil para el gobierno cubano. Y vuelvo y repito, tal vez ya en tu generación todavía se mantenía el término ese opositor, ¿no? Tú eras opositor, tú no estabas de acuerdo con el régimen, de cierto modo eras desafecto a esa forma de vida en ese país. En realidad ya, Víctor, eso ha cambiado, eso ha girado. Ya el pueblo en masa, de las imágenes que estamos viendo a policías retroceder por miedo al pueblo, a la reacción del pueblo. ¿Tú habías visto eso en algún momento en tu vida
jamás,
en Cuba?
Jamás.
¿Cuál es tu lectura de eso cuando ves eso, ves esas imágenes ahora?
Mira, precisamente yo te lo decía antes, hoy hay una pérdida total de credibilidad de un sistema que le ha fallado a sus ciudadanos, lleva años fallándoles a sus ciudadanos. El cubano ha vivido de todo en estos últimos 62 años, pero yo creo que esta es la etapa más importante de la historia nacional. Yo estaba sacando una cuenta, Joe, ayer creo que fue, una cuenta un poco en forma de meme. Y Joe, los cubanos hemos vivido apenas 42 años de democracia en toda nuestra historia. Desde 1902 hasta 1925, que ahí comenzó la dictadura de Geraldo Machado, luego de 1933 a 1952. Yo apenas 42 años de democracia hemos vivido en toda nuestra historia, en más de 200, bueno, creo que en mucho más de 200 años de historia, contemporánea. Yo creo que ya viene siendo suficiente. Yo creo que ya viene siendo hora de que realmente los cubanos puedan construir su futuro y que puedan tener una patria. Yo creo que ya viene siendo ese momento. Lo que se aproxima en los próximos meses va a depender única y exclusivamente de todos los cubanos. Va a depender exclusivamente de todos los cubanos, no del partido, no de las autoridades. Hoy realmente el gobierno cubano no tiene ninguna autoridad sobre la ciudadanía, no tiene absolutamente ningún control sobre la ciudadanía. Hoy los cubanos están despertando. Hace falta mucho más para poder construir esa Cuba que tantos queremos. Y yo creo que ya no las merecemos, ¿eh? Yo creo que ya ha pasado mucho tiempo y creo que ya viene siendo hora de que realmente nosotros como cubanos podamos construir.
Mira, tal vez en realidad yo siempre digo, yo ya tengo 53 años y yo a mí me negaron el derecho de nacer en el país donde debía haber nacido. Mis padres cubanos, mis abuelos cubanos, la sangre que corre en mis venas, cubana, ¿no? Pero para futuras generaciones de cubanos, en realidad, niños y niñas que nazcan en un país donde aspiren a esas cosas que tú mencionaste, ¿no? A poder vivir en una sociedad libre, vivir en un país donde puedan elegir sus líderes, donde no hayan leyes draconianas y donde no haya violencia y rifles y pistolas y granadas y símbolos de violencia en todas partes y machismo descontrolado y guapería en todas partes y ese manicomio que se creó. Fue fabricado por el gobierno de Fidel y Raúl Castro y también ahora, obviamente, este señor Díaz-Canel. Yo creo que de eso se trata, ¿no? De las futuras generaciones que tal vez tú y yo, tú eres más joven que yo, obviamente, pero podamos rescatar algunas cosas. Yo podré visitar libremente a ese país, tú podrás visitarlo también y quizás ambos decidamos ir a vivir el resto de nuestras vidas allá. Pero en realidad esto se trata de futuras generaciones de cubanos, que no tengan que someterse a lo que ha sido esta locura, ¿no? Este experimento loco de un tipo que tenía ideas poco coherentes, con mucho carisma, pero con unas ideas que hundió al país, a la catombe que vive hoy Cuba. Coméntame esto, Víctor, quería comentar esto, este tema. Todavía hay algunos, vimos la manifestación callejera de Osorbo la semana pasada, y algunos dicen que bueno, se asombran con el lenguaje que se está usando, que eso es ofensivo. Para mí más ofensivo es el gobierno cubano, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que también hay un cierto tipo de desnivel social, en el sentido de que, a ver, seamos sinceros, hay un sector social mayoritario, y es un sector social, yo no creo que sea marginado, es decir, lo que entendemos por marginado, de gente quizás bruta, analfabeta, gente que no, yo creo que hay un sector social que de alguna forma tiene una forma distinta de expresar sus pensamientos. Podemos estar de acuerdo o no, pero eso es su forma, de alguna forma, expresar su ira, su descontento. No todos podemos ser universitarios, Joe. No todos podemos ser gente culta, gente preparada, gente de hablar bonito. Yo creo que la Cuba que queremos construir es realmente la Cuba de todos, donde también esas personas que hoy le llaman marginados también tengan su espacio en esa Cuba. Podemos estar de acuerdo o no, pero eso es parte del pueblo, ese es el cubano. El cubano que realmente se levanta todos los días a luchar y que cuando tú le preguntas qué vas a hacer hoy de comida, te dice, no, voy a ver qué invento de comer. Ese es el cubano. Ese es el cubano.
Y por supuesto que hay ira, por supuesto que hay ira, por supuesto que la gente está de mal humor.
Por supuesto.
¿Quién no? ¿Quién no? Vaya, por favor, después de 60 años de atropello, ¿quién va a estar feliz?
Exacto, yo creo, Joe, que a mí más me irritaría, más me molestaría la inercia.
Eso es ofensivo. La inercia yo creo que es más ofensiva. Víctor Dueñas, gracias como siempre por estar con nosotros.
Un placer.
Activista de derechos humanos allá en los Países Bajos y amigo de este programa. Le agradezco también a Juan Pendaz, que está en los controles, relevando a Mikey Vázquez, por supuesto, a Berta Raval. Y recordemos también que este fin de semana se celebran 60 años de la gesta que fue la invasión de Bahía Cochino. Y recordamos a esos hombres, y recordamos esa fecha como una fecha difícil, ¿no? Una guerra civil entre cubanos promulgada por un régimen malévolo que resultó. Y ya hemos visto los resultados de 60 años de ese gobierno. Pero recordemos esa fecha porque esa fecha marca un punto en la historia cubana, donde hay muchos, pero ese es uno más, donde el pueblo cubano sí luchó contra la tiranía. En este 17 de abril, fue el año 1961. Así que un saludo a aquellos veteranos de Bahía de Cochino. Y a ustedes, muchas gracias por su sintonía. Nos hablamos de nuevo, si Dios quiere, la semana que viene.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de la cartelera Global 200 de Billboard encontramos Peaches, Melocotones, colaboración de Justin Bieber, Daniel Caesar y Gideon. Therefore, I am. Yo soy, por lo tanto. De la vocalista Billie Eilish sube al primer lugar de la lista Pop Songs. Lo último del grupo Weezer es la canción número uno de la categoría Adult Alternative. Se titula All My Favorite Songs, todas mis canciones favoritas.
All my favorite songs are slow and sad. All my favorite people make me mad. Everything that feels so good is bad, bad, bad. All my favorite songs are slow and sad.
El éxito más difundido en las estaciones de música cristiana es Battle Belongs, La Batalla Le Pertenece, del cantautor Phil Wickham. Bitter Truth, La Verdad Amarga, de la banda Evanescence, debuta en la cima de la cartelera de álbumes rock de Billboard. Y de esa producción les presento su nuevo sencillo, Better Without You, Mejor Sin Ti. Colombiana estadounidense Kali Uchis tiene el tema latino más descargado del momento con Telepatía.
¿Qué se puede hacer el amor con telepatía? La luna está llena, mi cama vacía. Lo que yo te haría si te estuviera de frente en la mente, te la volaría. De noche, de día, de noche, de día.
Tu Veneno de J Balvin llega a ser el éxito número uno de la lista Latin Rhythm Songs.
Ya va más de una luna llena, tirando mi no me testeas. Sácame esta cuarentena. Igual a mí ya me pusiste los frenos, porque yo soy tu veneno, yeah.
Y cerramos con la canción que se mantiene en el primer lugar de la categoría Latin Pop de Billboard. J Balvin también lidera esta cartelera, junto a la colombiana Karol G y el boricua Anuel AA con Location, Paradero. Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano, como canta. We'll be right back.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.